Que va en alza, sobre todo en los últimos meses, pero nos vamos a quedar en la parte política, porque cuando hablamos de seguridad lo hemos trabajado desde distintos aspectos. Hablamos de la situación de la crisis que hay en las cárceles, hablamos en más de una ocasión de esto. Hoy se presenta un informe de carácter anual en la legislatura de la provincia, que no olvidemos que, si bien están trabajando con la situación de la vicegobernadora, la legislatura trabaja con otros proyectos, tiene que recibir otras solicitudes, otros informes, y el Comité contra la Tortura de Neuquén presenta su informe anual 2024, un estado de situación y las recomendaciones a los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y Judicial, sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en la provincia de Neuquén. Pablo Escatiza, quien es integrante de este comité, nos brinda unos minutos en esta mañana. Así que gracias, Pablo, por la comunicación en este lunes. Diego Penisotto y Daniela Parra te saludan.
Hola, compañeros, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, gracias, Pablo, por... No, sabemos que esta mañana es bastante esperada por ustedes para poder presentar esto y para poder pedir, por supuesto, las medidas en el menor tiempo posible, ¿no? Para que se puedan ejecutar respecto de la crisis que hay por falta de espacio, sobre todo en las unidades de detención y en las comisarías.
Sí, es un día muy esperado, perdón, porque... Nosotros, es el primer informe que vamos a presentar. Nosotros empezamos a trabajar el año pasado, a fines del último trimestre del año pasado. De hecho, hoy fueron meses de constitución del comité, de lograr constituirlo como tal, elaborar un presupuesto, redactar el reglamento interno, conocernos y ponernos de acuerdo a los ocho comisionados que no nos conocíamos, o sea, fuimos elegidos concurso, la redundancia, para la declaración, y con diferentes trayectorias en derechos humanos, y de pronto nos vimos en la obligación de constituir un comité y de empezar a trabajar como tal, ¿no? Y fue todo este 2024 en que lo principal fueron una serie de monitoreos en las unidades de detención de la zona de confluencia, la 11, la 12 y la 16, y en 13 comisarías, donde hay personas que dan su libertad de manera permanente, también en esta zona, Religiosa, Plotier, Neuquén, Centenario, y otras gestiones que hicimos, otras tareas que también vamos a informar hoy. Bueno, y finalmente redactamos un informe que tiene unas 190 páginas, y que se presenta hoy en la legislatura, como dice la ley, ¿no? La ley, entre las obligaciones que nos impone la ley y el comité, es la presentación de un informe anual de gestión, en el cual damos cuenta justamente de las tareas que hizo el comité y sobre todo de los resultados de los monitoreos que se hayan hecho. En este caso, hicimos monitoreos en detenciones y comisarías, pero no sé si cumplir solamente esa tarea del comité, incluso de hecho el año que viene nuestro proyecto es ampliar esos monitoreos y inspecciones a hogares de adultos mayores, hogares de niños y adolescentes, y todos aquellos espacios donde haya personas privadas de su libertad.
Dentro de este informe me parece importante consultar cómo se va a organizar la provincia o qué respuesta tienen respecto de, bueno, avanzar con el tema de narcomenudeo, ¿sí? Y esto, cómo se traduce en el reacondicionamiento de los espacios y en cuanto a lo que es el personal, el tiempo, el lugar que se le va a destinar al tratamiento de las personas que están privadas de su libertad. Porque si ya ahora no tienen espacio, considerando...
Claro, eso es algo que nos preocupa. Nosotros todavía no hemos hecho un informe, una recomendación al respecto, como si hicimos, por ejemplo, con el tema de armas menos letales, que también hemos conversado con ustedes, en el diario. O sea, hemos dado bastante difusión a esa recomendación, a esa posición del comité, pero respecto a la comunidad no hemos emitido ninguna comunicación oficial, dado que esto recién fue la semana pasada, se aprobó hace 15 días, y que sí nos preocupa justamente porque sabemos que eso, el primer impacto que va a tener va a ser saturar aún más los lugares de detención de la provincia. O sea, Ese es el primero que vemos nosotros. No tenemos como comité ni la facultad como para opinar respecto a la manera en que lo van a hacer. Me refiero a que cómo se va a organizar el Estado neuquino para hacer eso. Bueno, en materia de los legisladores y del Poder Judicial y quien corresponda. Nosotros en el caso tenemos que evaluar de qué manera se hace eso, emitir recomendaciones, estar a disposición para emitir nuestra opinión y para ver de qué manera se pueden gestionar políticas públicas más progresivas al respecto. Pero sí nos preocupa que, y esto se va a poner en funcionamiento, entiendo que a fines de febrero, bueno, entendemos que el primer impacto que va a haber es que si hoy vemos una sobrepoblación muy muy significativa en comisarías y en área de detención, eso se va a incrementar. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que las comisarías de la provincia, respecto a los cupos oficiales y a los que realmente están teniendo las en la actualidad, tienen más de un 50% de sobrepoblación. Y las unidades de detención más de un 20% de sobrepoblación. De hecho, recordemos que el 2022, las juezas de ejecución del interior y de la primera circunscripción resolvieron el cierre de las unidades de detención, se lo recordarán, y que eso implicó una llegada masiva de personas con condena a las comisarías, cosa que no corresponde, y que se saturaron las comisarías de personas detenidas. Entonces, ¿qué va a suceder ahora cuando empiecen a detener personas por el microtráfico de estupefacientes, por el narcomenudeo? Y el primer resultado va a ser llevarlas a esos lugares donde ya hoy están hacinadas. Imagínense lo que va a hacer con esta ley.
Realmente el panorama no es del más alentador que tienen, ¿no? Y si esto se combina con los índices de pobreza, el tema de hoy el diario Río Negro trabajó con el tema durante este fin de semana de las vacantes en el sistema público de primaria y secundaria. Bueno, es como que pareciera ser que todo apunta a que no se puede contener, ¿no?, a la gente en cuanto a las escuelas, en cuanto a los servicios, el acceso a los mismos, y tampoco estarían llegando con las condiciones básicas para la gente que está privada de su libertad.
No, sin dudas. O sea, lamentablemente sabemos que también tiene que ver con un consenso social que respecto a lo que les corresponde sufrir a una persona que pierde su libertad, a una persona que cometió un delito, ¿no? Que es algo que también estamos parte de esa tarea es cambiar esa concepción en la sociedad, de poner un delito de arena en cambio esa concepción en la sociedad respecto a que una persona que está pierde su libertad porque haber cometido un delito, su condena es justamente la pérdida de su libertad y no la pérdida del resto de sus derechos como persona, ¿no? Uh-huh. Y vemos que generalmente se dice que se pudren en la cárcel. No se pueden pudrir en la cárcel, nadie se puede pudrir en ningún lugar. O sea, una persona con un delito está pagando su condena. Después podemos discutir, incluso sería interesante poder discutir respecto a las formas en las que la persona tiene que dar cuenta a la sociedad o ser condenada por haber cometido un delito, porque nos metemos en el plano de la cuestión del punitivismo, los alcances del punitivismo, si la prisionalización y el encierro de una persona es la única manera en la que puede pagar un delito, o hay otras, ¿no? Como por ejemplo el trabajo comunitario, la forma de devolver en función del delito que haya cometido, obviamente, pues se puede discutir de otras maneras. Pero más allá de todo eso, hoy lo que prima al momento de condenar a una persona que cometió un delito es el encierro, ¿no? Pero es nada más que eso, y no la pérdida de sus derechos como persona, en tanto el acceso a la educación, el derecho al acceso a la salud, al trabajo remunerado dentro de la unidad de detención, dentro de su cárcel, el acceso a la salud, a la alimentación sana y digna, cosas que hoy no suceden, no están sucediendo, ¿no? Y que no interesan generalmente, porque justamente también faltan que se cumple, se respeten esos derechos a las personas que están libres, como por ejemplo un buen acceso a la salud, a la educación, donde vemos que por ahí el sistema de salud y de educación están desfinanciados. Es un problema global, sin dudas.
Pablo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Te pregunto esto porque te escucho y uno imagina que muchos de estos problemas se resuelven con dinero, con fondos públicos, en un contexto donde lo que uno advierte es un recorte en el uso de los fondos públicos. Y la pregunta es, bueno, justamente lo acabas de referir, ¿no? Hay desfinanciamiento en la educación, en la seguridad, en la salud. ¿Cómo hacemos para explicar que además hace falta poner plata para construir lugares mejores, más amplios, más dignos para las personas que están detenidas, ¿no?
Sí, es cierta esa preocupación. Nosotros también es que debería haber un control y la aplicación y la imposición de políticas públicas que lleven a utilizar bien ese dinero que se utiliza, porque sé que se está utilizando, porque hoy hay un gasto, una inversión en materia de las personas privadas de libertad. El tema es cómo se está utilizando. Hoy, por ejemplo, se paga a una, se está tercerizado, está privatizado de alguna manera el acceso a la comida, a la alimentación, a todas las personas privadas de libertad, a las empresas de viandas, pero que se desconoce, y nosotros lo hemos pedido varias veces en los informes y no nos han brindado, cuáles son esos pliegos de licitación, cuánto dinero se invierte en comida, porque el 90% de las personas privadas de libertad no consumen esa comida, porque no se puede consumir, es mala calidad. O sea, se está tirando plata. Entonces, es cierto que hay que invertir, pero también hay que, además de la inversión, es ver de qué manera se lo hace, qué controles tiene esa inversión, y además de trabajar en políticas públicas que hagan que esas personas que están estén de una mejor manera, aún con el dinero que hoy se está invirtiendo. No necesariamente es invertir más plata, sino mejor invertida.
Vamos a seguir trabajando con este tema, así como las repercusiones que traiga el informe anual. Desde ya agradecemos la comunicación en esta mañana y por supuesto quedamos expectantes a las novedades que puedan surgir en los próximos días, considerando también que estamos en el final del año y todo lo que refiere a que la legislatura está abocada a la comisión investigadora y el giro a la comisión A para el caso de la situación actual que atraviesa la vicegobernadora, pero entendemos la prioridad que amerita este tipo de informes y el trabajo que ustedes realizan siempre, así que agradecemos la comunicación en esta mañana y quedamos a disposición.
Bueno, yo les agradezco a ustedes. Es cierto que hoy la legislatura está atravesada por otros problemas quizás en orden de prioridades pueden estar más arriba. Pero bueno, esta es parte de nuestra tarea, sí, de nuestro trabajo, y poner también estos temas en la agenda de discusión y de preocupación de no solo de los funcionarios públicos, diputados y de ejecutivo y de poder judicial, sino también de la sociedad, ¿no? Que empezar a pensar justamente cómo manejamos y cómo convivimos con las personas de la libertad que son parte de nuestra sociedad. No son parias, no están afuera, son parte de la sociedad, son personas que van a salir en algún momento de la ciudad de detención y que de la manera en que las están viviendo adentro, pues mucho van a estar afuera. Así que bueno, les agradezco mucho a ustedes el llamado.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pablo Escatiza nos brindó un poco el estado de situación de este informe anual que se presenta en este lunes en la legislatura de la provincia por parte del Comité contra la Tortura de Neuquén. Esto está presentado a los tres poderes del Estado con sus conclusiones y recomendaciones. Será en un contexto de grave crisis por falta de espacio en unidades de detención y comisarías, con una cantidad histórica de personas privadas de su libertad, y se añade la posibilidad concreta de que el número aumente a partir de febrero del año entrante, cuando la provincia suma el juzgamiento de los casos de narcomenudeo. 8 de la mañana, 51 minutos en todo el país.
Escuchanos desde la web. Búscala en www.